Lucas, capítulo 1, verso 37. Todos conocemos este versículo y a todos este versículo nos trae gozo, esperanza y tranquilidad. Lucas, capítulo 1, versículo 37. Dice, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Y el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, podemos leer en el versículo 23 que Jesús dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. La palabra cuando habla de creer no simplemente es creer con el intelecto, es creer con el corazón, con la mente y con todo lo que somos. Y creer implica actuar. Y en estos dos pasajes que hemos leído podemos ver que están hablando primeramente de Dios. Y seguidamente está hablando de nosotros. Y en esta mañana quiero hablar del paralelismo que hay en estos dos versículos. En el primero dice que Dios hace lo imposible. Y en el versículo 2 dice que nosotros tenemos que hacer lo posible. La fe no es quedarse estático y esperar que Dios haga todo. Dios lo puede hacer todo porque es todopoderoso. Pero Dios pide de nosotros que nosotros hagamos y pongamos de nuestra parte lo que tenemos que hacer. Porque lo que nosotros no hagamos, Dios no lo va a hacer. Es así de simple. Y vamos a ver ejemplos en esta mañana de cómo esto es así. Nosotros tenemos que hacer lo que está a nuestro alcance. Dios no va a hacer lo que podamos hacer nosotros, pero sí hará lo que nosotros no podemos hacer. ¿En cuántas circunstancias de la vida nos hemos visto a lo largo de nuestro recorrido en esta vida? De situaciones en que hemos dicho, yo no puedo hacer nada más, esto me sobrepasa, no es posible hacer algo más de lo que estoy haciendo. Y llegas al punto en que dices, hasta aquí. Y es que Dios quiere que llegues a ese punto para que puedas decirle a Dios, Señor, esto está en tus manos, eres tú el que ha declarado que todo es posible al que cree y para ti nada hay imposible. Y lo hemos experimentado en muchas ocasiones, muchos de nosotros. Vivimos momentos difíciles, momentos que humanamente no había una salida y le hemos dicho a Dios, Dios, yo no puedo, te lo dejo en tus manos. Y Dios ha obrado, ¿sí o no? ¿A cuántos de nosotros le ha pasado esto? Por no decir a todos, porque en algunas circunstancias y en algunas áreas, unos diferentes a otros, podemos decir que el Señor siempre ha sido fiel, como cantábamos y orábamos. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Algunos tuvieron que esforzarse más que otros, pero todos tuvieron que hacer su parte. Y Dios nos da la oportunidad de hacer nuestra parte. Dios lo podría hacer todo, pero Él le place darnos a nosotros la oportunidad de poder actuar. Porque mira, nosotros no podemos ayudar a Dios en el sentido de que no podemos hacer las cosas pensando que estamos ayudando a Dios. Dios no necesita nuestra ayuda, para nada. Él dice una palabra y todo cambia. Pero sí es verdad que Dios quiere que nosotros como sus hijos, como creyentes, como cristianos, hagamos lo que está de nuestra mano. Aunque Dios lo pudiera hacer Él solo, Él quiere que nosotros participemos en su obra. Por eso, en la gran comisión le dijo a los discípulos, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos. ¿Lo podía hacer Dios sin los doce, sin los discípulos? Claro que lo podía hacer. Pero lo importante es que Dios nos capacita a nosotros para que podamos ayudarle, entre comillas, para poder hacer la obra que Él quiere hacer. Y nosotros nos tenemos que regocijar de poder ser usados por un Dios todopoderoso. Porque Él podía prescindir de nosotros, pero no quiso. Él podía coger y cuando nos creó hacernos robots, poner un disco duro de lo que ahora conocemos de un ordenador, programarnos y decir tú vas a funcionar así, 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 así. Y nosotros, pic, 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 como en las películas, hacer lo que nos han programado. Pero Dios no es así, Dios es caballero y dice que nos hizo libres para poder escoger lo que queramos y Él, a veces cuando escogemos mal, revierte todo eso para encaminar lo que hacemos mal y llevarlo a bien. Mire, en Éxodo capítulo 2, versículos del 1 al 10, habla sobre el nacimiento de un líder que Dios usó para sacar de la esclavitud al pueblo de Israel cuando estaba esclavos en Egipto. Y dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso le tuvo escondido 3 meses. ¿Por qué? Porque el faraón había dicho de que todo varón que naciese de las hebreas fuese arrojado al río y que lo matasen. Entonces, en este contexto, dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo la madre hebrea, dice que tomó una horquilla de juncos y ¿qué hizo? La calafateó con asfalto y brea. ¿Para qué? Para que el niño que iba a ser depositado en esta canasta, el agua no pudiese entrar. Es decir, ella hizo su parte, protegió a su hijo, preparó una canasta para guardarlo y protegerlo y dice, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya, una hermana del bebé, se puso a lo lejos para ver lo que acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose con sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. Y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, adelante, ve. Entonces fue y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Vemos un relato espectacular. Cómo la madre protege al hijo, porque el mandato era destruir a los niños, arrojarlos al río. Pero la madre hizo lo que podía. ¿Y qué podía hacer? Pues dejar al niño en un canasto, ponerlo a la orilla del río. El río, seguramente había alimañas, había cocodrilos, había de todo. Pero ella confiaba en que Dios iba a proteger al niño. Y así fue. Dice que la hija de Faraón, que paseaba por las orillas del río, vio la canasta, mandó a alguien que fuera a buscarla, ella no fue, a ver si se la iba a comer un cocodrilo a ella, mandó a una sirvienta, mira a ver lo que hay en esa canasta. Y encontró al niño llorando. ¿Y qué pasó? Dice que fue movida a misericordia. Y fíjate cómo Dios hace las cosas, que la propia hermana de Moisés le dice, te voy a buscar una mujer hebrea para que lo eduque. ¿Y a quién fue a buscar? A la propia madre, sin que la hija de Faraón supiera que era su madre. Y ahí su madre educó a Moisés hasta que fue entregada a la hija de Faraón. Y después sabemos lo que pasó con Moisés. Él tenía un alto rango, vivía en casa de Faraón, era el hijo adoptivo de la hija de Faraón, pero había sido educado como un hebreo. Por eso cuando vio que estaban maltratando a uno de sus hermanos hebreos, se encendió en ira y sabemos lo que pasó. Pero lo que quiero recalcar aquí es que la madre hizo lo que tenía en sus manos para poder hacer. Que Dios no podría librar a Moisés en la situación en la que se encontraba. Claro que podía. Pero dejó que la madre, dentro de su corazón, actuara de la forma que ella quisiera. Y seguramente esta madre era temerosa de Dios. Seguramente esta madre, antes de meter a su hijo en la canasta, oró al Señor y lo puso en las manos del Señor. Le dijo: no me queda otra que hacer esto, pero yo sé que tú vas a cuidar de este varoncito, de este mi hijo, de este bebé. Y así Dios lo hizo. Después vamos a ir ahora, voy a leer varios ejemplos. En Mateo capítulo 15, todos conocemos también este relato, versículo 32 al 39, aquí Jesús alimenta a 4.000. Hay en otra ocasión que alimenta ¿a cuántos? A 5.000. Pero en esta ocasión vamos a leer esto. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Y Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pececillos. Y Jesús mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió, ¿y qué hizo? Se los dio a sus discípulos. ¿Y qué hicieron los discípulos? Y los discípulos los repartieron a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Aquí vemos de que Jesús hace su parte. ¿Cuál era su parte? Lo imposible. ¿Cuál era la parte de los discípulos? Lo posible. Que se recostasen, Jesús multiplica los panes y multiplica los peces y le dice a los discípulos: ahora vosotros, vuestra labor es ir repartiendo los panes y los peces a la multitud, a 4.000. Que igual que Jesús multiplicó los panes y los peces, no podría hacer así y que cada una de las personas que estaban allí recibiesen su porción de panes y peces. Claro que podía. Si él multiplicó de siete peces y unos pocos panes para alimentar a 4.000, ¿qué no podría hacer Jesús si quisiera? Pero él quería que los discípulos participasen del milagro, que entendiesen de que nosotros estamos puestos en el cuerpo de Cristo para una función. No estamos por estar. El cuerpo de Cristo no tiene miembros que están paralizados. No tiene miembros tetrapléjicos. No tiene miembros inválidos. Tiene miembros que pueden actuar. Entonces, lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que Dios se encarga de lo imposible, pero nosotros tenemos que hacer lo posible para que lo imposible se haga. Si Dios quiere, lo va a hacer con nosotros o sin nosotros, pero Él quiere que nosotros participemos. Vamos a Marcos capítulo 2, versículo 1. Y aquí encontramos otro relato que todos conocemos también. Dice que entró Jesús una vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice: ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. ¿Jesús podía sanar al paralítico como hizo sanidades de forma asombrosa? ¿Podía hacerlo? Sí. Dice que Jesús estaba en una casa y la casa estaba completamente llena. La gente se agolpaba dentro y aún en la puerta no cabían. Y venían cuatro personas con un amigo que estaba paralítico. Cuatro personas llenas de fe. No podemos olvidar esto, porque en los milagros tiene que ver mucho la fe. Por no decir, hay veces en que Jesús hizo milagros sin la gente tener fe. Pero otras veces, por la fe, dice, como has creído, así te sea hecho. Y estos cuatro amigos sabían que este paralítico tenía la oportunidad de ser sanado porque habían escuchado que Jesús, el que estaba en esa casa, había hecho innumerables milagros y señales. Y dijeron: si no acercamos a nuestro amigo a los pies de Jesús, quizás se quede así para toda la vida. Y llegaron a la casa y encontraron obstáculos. No podemos entrar con el enfermo dentro de la casa, la multitud no nos deja. ¿Qué podemos hacer? Y seguramente a uno de ellos se le encendió la lucecita y dice: pues mira, lo vamos a subir al techo. En aquella época los techos eran como de paja y quizás barro. Abrieron una abertura y bajaron al enfermo a los pies de Jesús. Cuando Jesús vio esto, se maravilló, dijo: esta gente tiene fe. Fíjate lo que están haciendo, no se dan por vencido. No llegaron a la puerta, vieron el obstáculo y dijeron: bueno, pues a ver si tenemos otra oportunidad y Jesús más adelante vuelva a pasar por aquí y no hay tanta gente y podemos llevar a nuestro amigo a que él le toque y le sane. No se dieron por vencido. Abrieron el techo y lo bajaron. Y cuando Jesús vio esto, dice que le sanó los pecados al que estaba enfermo y no solamente le sanó los pecados, sino que también le dio sanidad a su cuerpo. Y un paralítico, yo no sé el tiempo que llevaba paralítico, pero dice que cogió su camilla, se la cargó y salió. Tú imagínate la escena. Las personas que estaban en esa casa se quedaron todos alucinados por el poder que tenía Jesús. Porque ya no es que se levantara y el paralítico fuera medio así, cogía, no. Cargó con su camilla y salió andando como si nunca estuviese inválido. Amén. Ellos hicieron lo posible y Jesús hizo lo imposible. Las bodas de Canaán, recuerdan, ya no vamos a ir ahí. Tenían un problema, había unas bodas, había sido invitado Jesús y los discípulos y la madre de Jesús y se acabó el vino. Y la madre va a Jesús y dice: mira, tenemos un problema, esta gente se quedó sin vino. Y Jesús dice: bueno, no es el momento ahora mismo que... Y entonces ella le dice: haced todo lo que los diga. Y había unas tinajas. ¿Y qué le dijo Jesús a los que estaban allá? Llenad las tinajas. Ellos hicieron lo posible. llenaron las tinajas. ¿Qué hizo Jesús? Las llenaron de agua. Y Jesús hizo lo imposible. Convirtió esa agua en vino. Pero no en un vino de mala calidad. No, un vino de buena calidad. Porque el hombre se lo dijo a Jesús. Así que ellos hicieron lo posible. Jesús le hizo llenar las tinajas de agua. Ellos llenaron las tinajas de agua. Y Jesús convirtió esa agua en vino. ¿Podría Jesús haber llenado las tinajas él simplemente con una palabra y que las tinajas rebosaran vino? Lo podía hacer. Pero el caso es que Jesús le dice, vosotros vais a hacer lo que está de vuestra mano, y es llenar las tinajas. Y yo después voy a hacer lo imposible, que es convertir esa agua en vino. Podemos ver también otro ejemplo, cuando Jesús resucita a Lázaro después de 4 días muerto. Dice que se presenta Jesús delante de la tumba de Lázaro, y la tumba estaba tapada con una gran piedra. ¿Y qué dice Jesús a los que estaban allí? Sacad la piedra. ¿Que Jesús no podría hacer así y la piedra se apartara a un lado? Y se llevaría aún más gloria y honra, ¿verdad? Oh, fíjate la piedra que pesaba cientos de kilos, con una palabra, un chasqueo de dedos, la piedra se movió. Milagro, milagro. Pero Jesús le dijo, no, sacad la piedra. Y ellos obedecieron, hicieron lo posible, sacaron la piedra. Se esforzaron y entre todos arrimaron la piedra y sacaron la piedra. Y cuando Jesús dice, Lázaro, sal fuera, Lázaro sale atado de pies y manos con vendas. ¿Y qué les dice a ellos? Desatadlo y dejad de ir. Que no podía Jesús haber dicho así, o salir Lázaro ya sin ser atado, con vendas y con nada. Pues no, Lázaro resucitó conforme estaba, con los atavíos, con la mortaja, con todo lo que le habían puesto para enterrarlo. Pero él le dice a los que estaban allí, desatadlo. ¿Ellos hicieron qué? Lo posible. Y Jesús hizo lo imposible. Otro ejemplo, ¿recuerdan la mujer que tenía una enfermedad, que llevaba muchos años enferma, con flujo de sangre? Dice que había gastado su dinero en muchos médicos. Y dice que la cosa le iba a peor. Ahora bien, Jesús está en medio de una gran multitud y esta mujer ve que Jesús está en medio de ellos. Y siendo inmunda, no pudiendo tocar a nadie, se abre paso. Porque pensaba ella en su corazón, si solamente llego a donde está Jesús y toco el borde de su manto, yo sé que voy a ser sana. Y no hubo impedimento para esa mujer. Seguramente la mujer pensó, bueno, quizás me apedreen porque soy inmunda, yo no puedo estar inmunda y tocando a las personas. Si se enteran, me van a matar, pero ¿qué más me da si llevo toda la vida enferma y no encuentro solución? Los médicos no tienen solución para mí, pues si he de morir, que muera. Y se arriesgó. Y abrió paso entre la multitud y llegó hasta los pies de Jesús y tocó el manto. Y Jesús se da cuenta de que había salido de él poder. Y pregunta, ¿quién me tocó? Que no sabía Jesús quién le había tocado. Claro que lo sabía. Pero él pregunta esto de una forma... Porque a veces Jesús tenía mucho sentido el humor. Y los discípulos dicen, pero ¿cómo preguntas, maestro, que quién te tocó si todo el mundo te está apretujando? Dice, no, pero alguien me tocó de una forma especial. Alguien me tocó con fe. La mujer de flujo de sangre hizo lo que estaba dentro de sus posibilidades. Y Jesús hizo el milagro y la sangre se secó. Dice en otro evangelio que la mujer ya se iba. Ya se marchaba, había recibido la sanidad y se iba. Cuando Jesús pregunta, ¿quién me tocó? Dice que esa mujer se da la vuelta, va a Jesús con todos los riesgos que eso acarreaba y le dice todo lo que había sucedido. Dice, fui yo el que te toqué, tenía esto, esto. Y Jesús No le reprende ni deja que nadie reprenda a la mujer, como cuando fue de la mujer adúltera. Recuerda, ha sido cogida en mismo acto de adulterio y la ley dice que la tenemos que apedrear. Qué curioso que solamente para adulterar tendría que haber una mujer y un varón, pero solamente estaba la mujer. Y Jesús le da una lección. Se pone a escribir en el suelo y le dice, si alguno está libre de pecado, venga, que sea el primero en arrojar la piedra. Y dice que fueron marchándose todos. Y cuando levantó la vista, ve a la mujer sola y dice, ¿y los que te acusaban dónde están? ¿Dónde están? Porque por eso Jesús tenía a veces, tenía mucha ironía, tenía mucho sentido del humor. Y dice, pues yo no te condeno, ve y no lo hagas más. Y la mujer fue perdonada en ese mismo instante. Había un ciego también, ¿recuerdan? Vamos a ir a Marcos capítulo 10. Estoy poniendo bastantes ejemplos porque pienso que lo mejor, los ejemplos es con la palabra, ¿no? Lo que dice la palabra, no lo que diga yo. Marcos capítulo 10, versículo 46. Aquí aparece un ciego que se llamaba Bartimeo. Dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué hacían los que estaban con Jesús? Muchos, dice, muchos le reprendían para que se callase. Pero él, ¿qué hacía? Gritaba más. A mí no me vais a callar nada. Yo he escuchado que el Maestro Jesús, el Mesías, está aquí. Yo soy ciego, sé que ha hecho grandes milagros y este es mi día. Así que no me vais a chantar, por así decirlo. No me vais a atemorizar. Y gritaba más y más. ¿Qué estaba haciendo? Reconociendo el señorío de Cristo y rompiendo todo lo que le impedía que Jesús hiciese el milagro. Él estaba haciendo lo que podía, estaba haciendo su parte, estaba haciendo lo posible para que Jesús le escuchara. Y estaba gritando y parece que Jesús en un momento dado es como que no lo escuchaba. Pero este hombre seguía gritando, insistiendo como la viuda que iba al juez y que el juez le hizo justicia porque dijo, si no le hago justicia, esta es una cansina que me va a quitar la paz para toda la vida. Así que lo que tengo que hacer es hacerle justicia. Y ahí Dios nos da una lección de ser perseverantes en la oración, de que si aún no recibimos lo que estamos pidiendo, que sigamos pidiendo, que sigamos pidiendo. Y Dios en su misericordia, si Él le place, nos lo va a dar, y si no, pues no nos lo va a dar. Pero Él quiere que nosotros seamos cansinos con Él. Perseverantes en la oración. Amén. Así que, después de que estaba gritando y gritaba más, entonces, ¿qué pasó? Jesús se detuvo y mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, si Jesús te llama, por algo será. Levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Vaya pregunta, ¿no? A un ciego que viene a que le puede sanar y le dice, ¿qué quieres que te haga? Pero a veces Dios es así. ¿Qué quieres que te haga? Dios quiere escuchar de nosotros lo que nosotros queremos pedirle a Él. Porque Él dice que aún no está nuestra palabra en nuestra boca, Él ya la conoce. Entonces, aquí está diciendo, pero ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dice, yo quiero ser sanado, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista, ¿y qué hizo? Y seguía a Jesús en el camino. Le dio sanidad espiritual y le dio sanidad física. Y él, en agradecimiento, seguía a Jesús. Seguramente fue uno de los discípulos. no de los doce, pero sí de muchos discípulos que seguían a Jesús en medio de su ministerio. Amén. Y después, para terminar, en Mateo capítulo 9, y ya acabamos con los ejemplos y acabamos con la predicación, porque creo que lo que quiero transmitir quedó claro, ¿no? Capítulo 9, versículo 27 al 31, aquí habla de dos ciegos. Dice, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, también dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Pero parece ser que aquí Jesús no le contesta. Jesús sigue caminando y dice, y llegando a la casa, estos ciegos se buscaron la vida. Yo no sé si alguien les guió o se guió por las voces de la gente que seguía a Jesús. El caso es que ellos fueron a donde estaba Jesús, hasta la casa, y entraron en la casa. Dijeron, esta es nuestra oportunidad. Nosotros lo único que podemos hacer es llegar a donde está Jesús. Y podían decir, bueno, estamos clamando, diciéndole, Jesús, ten misericordia, hijo de David, pa' aquí, pa' allá. No hay contestación de Jesús. Bien podrían decir, va, no tiene interés en nosotros. Pues nada, no nos queda más que seguir en la condición que estamos. Pero no, ellos, yo no sé el tiempo que estuvieron caminando hasta llegar a la casa, pero llegaron al objetivo que era donde estaba Jesús y era en esa casa. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Qué contestaron ellos? Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús, bueno, les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, no obedecieron a Jesús, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Claro, tú imagínate, ellos, yo no sé el tiempo que llevaban ciegos, no veían nada, estaban en oscuridad. Ahora, escuchan que está Jesús en una casa, se buscan la vida para llegar hasta la casa. Jesús le dice, ¿pensáis que yo puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor, creemos que lo puedes hacer. Y Jesús lo sana. Claro, tú imagínate, yo me pongo en la piel de los ciegos y cuando salgo de la casa salgo saltando. Y le voy comunicando a todos lo que me pasó. No, era ciego, pero el maestro, el Mesías, Jesús, el Nazareno, nos puso las manos y estamos viendo, claro, la euforia. ¿Recuerdan cuando recibieron la iglesia primitiva el bautismo en el Espíritu Santo? Se creó una euforia tremenda. La gente vendía sus pertenencias, lo ponían a los pies de los apóstoles, lo repartían entre los pobres. Había algo, un primer amor, no sé cómo explicarlo, una euforia que después, a día de hoy, no actuamos así. Yo no estoy diciendo que ahora vayamos al banco, saquemos todo lo que tengamos o vendamos la casa. Y no estoy diciendo eso. Pero en aquel momento era necesario que eso sucediese. Y aquellos creyentes que recibieron la promesa del Espíritu Santo en el aposento alto, después de eso, dice que eran todos unánimes. Comían unos con otros y se compartían las cosas donde el pueblo no pasaba necesidad. Formaron como una comuna. Y cuando hablamos de comuna, nos viene a la mente la comuna de los hippies, ¿verdad? Donde viven un descampado con tienda de campaña, fuman marihuana. No era esa la comuna. La comuna era para cubrir las necesidades de aquellos del pueblo que estaban pasando por necesidad. Así que la conclusión, Dios no hará lo que nosotros podamos hacer. Recuerde eso. ¿Lo puede hacer? Sí, pero no lo va a hacer. Algunos piensan de que recibir de Dios, que Dios va a mandar un ángel con una varita mágica y le va a tocar y va a cambiar las cosas. Y Dios lo puede hacer. Puede enviar un ángel y puede ministrarte y puede cambiar la situación en la que estás. Lo puede hacer. Pero lo que Dios le gusta es que nosotros hagamos lo que tengamos que hacer. ¿Recuerdan aquella mujer que ungió al Señor? Y los discípulos y los que estaban ahí dijeron, vaya derroche de lo que está haciendo. Y Jesús le dice, dejadla, esta ha hecho lo que podía. Esta ha hecho lo que podía y sale reflejada en los evangelios. Nosotros podemos hacer muchas cosas con el beneplácito de Dios, dentro de la voluntad de Dios. Y Dios quiere que nosotros hagamos cosas. Por eso cuando dice que vayamos y prediquemos el evangelio, es porque no es un opcional, es un mandato. Y nos lo dice a nosotros, a los creyentes. No se lo dijo a los 12 para que quedara la cosa en los 12. No. A todo aquel que en él cree, tiene ese mandato de predicar el evangelio, de predicar las buenas nuevas. Y él podía enviar una legión de ángeles a predicar. Pero nos ha escogido a ti y a mí para que llevemos a cabo su obra. Y no somos imprescindibles, lo tengo dicho por activa y por pasiva. Ninguno de los que estamos aquí somos imprescindibles. Pero Dios, en su misericordia y en su gracia, nos hizo personas con capacidades, con dones, para que podamos, de alguna manera, entre comillas, colaborar con Dios para que la obra de Dios se extienda. Hagamos lo que podamos nosotros de nuestra parte y dejemos que Dios se encargue de lo imposible. Porque Dios es un Dios que hace las cosas imposibles, las hace posibles. Amén. Vamos a ponernos en pie.